Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: una cruz vacía, una tumba vacía, pero un trono ocupado. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice: recibirán poder. ¿Para qué? Para proclamar con efectividad. ¿Qué mensaje? El mensaje de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La resurrección de Jesús es el milagro más grande de la historia. En Hechos capítulo 4, verso 33, se dice que los apóstoles, subrayá, daban sin cesar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Jesús resucitó tal como las Escrituras lo habían profetizado. El día inaugural de la primera iglesia, en el mensaje inaugural de esa primera iglesia en Pentecostés, Pedro aludió, hizo referencia al Salmo 16, el Salmo de David, para referirse a la resurrección del Señor Jesús. Explicó que David vio anticipadamente la resurrección del Mesías. Y dijo David, profetizando más de 700 años antes de que ocurriera, David dijo que el cuerpo del Señor Jesús no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Ya estaba profetizado. Incluso otro, en el famoso pasaje de Isaías 53, profetizó que Jesús resucitaría de entre los muertos. Isaías dijo: fue enterrado como un criminal, entre otras cosas, una descripción gráfica de todo lo que iba a suceder en la cruz. Y luego dice: sin embargo, disfrutará de una larga vida, una clara alusión a la resurrección del Señor. Incluso el mismísimo Jesucristo dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar. En innumerables pasajes, innumerables ocasiones, Jesús dijo: van a matarme, sí, pero atenti, 3 días después voy a resucitar. Y lo que prometió, lo cumplió. Fíjense que el tema central, hermanos, para mí esto es esclarecedor. El tema central de la predicación apostólica era la resurrección del Señor Jesús. Miren lo que dice en Hechos 2:33, lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: Jesucristo fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia, este es el evangelio que yo predico, el de la resurrección del Señor Jesús. Pablo, el tema central de la predicación de Pablo era la resurrección de Jesús, y él dijo: todos los apóstoles predicamos lo mismo. Qué tremendamente esclarecedores para nosotros los predicadores, para todos aquellos que están predicando la palabra de Dios. El tema central, el mensaje central tiene que ser la muerte, la cruz, pero especialmente la resurrección del Señor. Dice: todos, aludiendo a todos los apóstoles, predicamos el mismo mensaje. ¿Qué mensaje? Predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Claro, los discípulos no solo vieron a Jesús resucitado, sino que lo tocaron, hermanos. Lo vieron comer y comieron con él durante 40 días. Todo el tiempo en el que Jesús glorificado estuvo en la tierra, desde la resurrección hasta la ascensión, comió con los discípulos. Claro que la primera vez que los discípulos vieron a Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, pensaban que era un fantasma. Pero Jesús le dijo: miren, tóquenme. Miren mis manos, miren mis pies, tóquenme. Yo no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Y a partir de ese día que lo tocaron, que comieron con él, que lo vieron, a partir de ese día, los discípulos nunca más dudaron de la resurrección de Cristo y estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas antes que negar la resurrección de Jesús. A partir de ese momento estuvieron convencidos y a partir de ese momento comenzaron a predicar la resurrección de Cristo. El tema central de la primitiva iglesia, del mensaje de los apóstoles y de la primitiva iglesia: el que tiene oído para oír, que oiga. El mensaje central es la muerte y especialmente la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Dale fuerte ese gloria a Dios! ¡Cristo ha resucitado! Hermanos, la resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico más atestiguado. No solo que lo vieron los apóstoles, sino que Pablo dice que 500 hermanos a la vez, en el mismo tiempo, lo vieron a Cristo resucitado con un cuerpo glorificado. 500 testigos. Y Pablo dice, cuando él escribe la carta a los Corintios, 25 años después de la resurrección de Cristo, Pablo dice, esas 500 personas que vieron a Cristo resucitado, la mayoría todavía vive. Para que ustedes le pregunten, ellos pueden atestiguar acerca de la resurrección de Jesús. Ya es un milagro que la casi totalidad de los 500 hermanos vivan. Y ellos pueden dar fe, ellos pueden atestiguar, no solo nosotros que lo vimos, ellos también lo vieron. Por eso la resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más atestiguados. Es el milagro más grande de la historia. Hermanos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor no está muerto, está vivo y está con nosotros. Dale fuerte esa gloria al Señor. Ahora, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y la muerte de Jesús ha sido puesta en tela de juicio. Los que quieren asesinar al cristianismo, incrédulos, escépticos, dicen que Jesús solamente se desmayó. Es decir, ellos dicen que no estaba muerto cuando lo sepultaron. Esa gente ignora el flagelo romano. Estos que golpearon, azotaron a Jesús, eran asesinos a sueldo. Eran profesionales cuyas vidas dependían de la muerte de aquellos que torturaban. Estos torturadores profesionales no solo que golpeaban a la víctima, la desfiguraban. Solamente le dejaban un hilito de vida que terminaba en la cruz. Ellos usaban un látigo corto, seguramente usted ha visto, donde tenía delgadas cadenas de hierros delgadas que terminaban en puntas de acero o también de hueso, que desgarraba. Cada latigazo se metía en la espalda de la víctima, arrancando la carne y los músculos. Y nadie olvide que no había límites para el azote. Entre los romanos no había límites, como sí había en la ley hebrea. Entre los judíos solamente se podía azotar al reo 40 veces, 40 veces menos una, 39. Pero entre los romanos no. Y Jesús no fue azotado por los judíos, fue azotado, flagelado por los romanos. La única piedad que tenían estos asesinos a sueldo profesionales era dejarles un hilito de vida para que siguieran sufriendo. Como si fuera poco. Todo este sufrimiento no se compara con el sufrimiento en la cruz. Una muerte lenta y cruel. Hoy sabemos, la ciencia médica atestigua que eso de que salió agua y sangre del costado atravesado de Jesús no es otra cosa que una descripción de un derrame pericárdico producido o derivado de ¿qué cosa? De una muerte por asfixia. Quiere decir que Jesús murió antes de que le atravesaran, ya estaba muerto, y eso fue atestiguado por el mismo soldado romano. Ahí tenemos la evidencia científica, hermanos. Dice que Jesús no pudo haber fingido su muerte. Era imposible que este hombre no muriera. Era imposible que se desmayara. Imposible que lo bajaran desmayado. Imposible que lo sepultaran desmayado. No hay dudas de que Jesús murió antes de que lo bajaran de la cruz. Murió antes de que lo sepultaran. Pero como si eso fuera poco, hermanos, tenemos testigos que dicen que Jesús murió. Y no son seguidores o no fueron seguidores de Jesús ni sus discípulos, sino los mismos soldados romanos, los que lo crucificaron y especialmente el que atravesó su costado. ¿Se acuerdan? Pilato ordenó quebrarle las piernas a los crucificados para acelerar la muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, dice que ya estaba muerto. Al acercarse a Jesús, vieron los soldados que ya estaba muerto. Por supuesto que estos soldados no eran médicos para atestiguar. Eran asesinos a sueldo, profesionales. Su vida dependía de la muerte del crucificado, porque si ellos no mataban, lo mataban a ellos. Y no solamente el que atravesó el costado, el centurión romano que atestiguó que estuvo encargado de la muerte del Señor Jesús. Cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilato, él mandó a llamar al centurión y le preguntó si Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia de que Jesús estaba muerto, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. Así que ya tenemos aquellos soldados que lo crucificaron, tenemos al mismo soldado que atravesó su costado, tenemos al centurión romano, tenemos a Pilatos que averiguó e investigó el asunto. Como si fuera poco, tenemos a José de Arimatea, miembro ilustre e importante del concilio, junto con Nicodemo, otro miembro del concilio. ¿Ustedes creen que estas personas importantes, ilustres, estas personas doctas, pudieron haber enterrado a un hombre desmayado? Y no solo eso, tenemos el testimonio de las mujeres que vieron el sepelio, vieron cuando sepultaban a Jesús. ¿Qué más prueba, qué más testigos necesitamos? El soldado que atravesó el costado, el centurión romano encargado de la muerte. Tenemos a Pilato que averiguó sobre el asunto, a Nicodemo, a José de Arimatea, a mujeres. No existe la más mínima duda de que Cristo estaba muerto cuando lo bajaron de esa cruz y que estaba muerto cuando lo sepultaron. Esa teoría de que Jesús se desmayó es pura basura. Otro argumento esgrimido por los escépticos es cuestionar la veracidad de los manuscritos bíblicos. ¿Realmente son veraces estos manuscritos, la Biblia? los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿son realmente veraces para que nosotros creamos en ello? Pero la autenticidad se demuestra, la autenticidad de los manuscritos bíblicos se valida, se demuestra de la misma manera que se hace con cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que los arqueólogos han recuperado. Cuanto mayor sea el número y la antigüedad de esos manuscritos, de esas copias, más referencias cruzadas se pueden hacer para reconstruir un texto lo más cercano al original. ¿Y cuántas copias tenemos? ¿Cuántos manuscritos los arqueólogos han descubierto acerca del Nuevo Testamento? Bueno, en primer lugar, hablemos de la Ilíada, la obra literaria griega más importante, de la que se tiene mayor copia hasta el momento, 1,000 copias aproximadamente. Solo una colección de escritos antiguos es más numerosa que esa obra literaria y griega, y es el Nuevo Testamento. Escuchá, 5.856 manuscritos los arqueólogos han descubierto hasta el momento. 18.130 que no son griegos, un total de 23.986 manuscritos, 25 veces más que la Ilíada. Todo esto prueba que esto es veraz, todo prueba que la palabra de Dios permanece, que la palabra de Dios es auténtica, que la palabra de Dios dice que Jesús murió, resucitó, que nuestro Salvador está vivo. Dale fuerte, dale gloria al Señor. Si nosotros, 1,000 copias de lo que más existe son 1,000 copias de la Ilíada, de Sófocles, algunitas, casi 100, de Platón, de los diálogos de Platón, menos todavía, de Sócrates, menos. Si nosotros sumamos y apilamos las copias descubiertas por los arqueólogos de todos estos autores, de Sófocles, de Sócrates, de Platón, tendríamos 1 metro de alto. Pero si nosotros apiláramos las copias y los manuscritos que los arqueólogos han descubierto, más de 24.000, tendríamos 1,5 kilómetros de alto. Esto es palabra de Dios. Esto es la verdad de que Dios murió y resucitó. Dale fuerte esa gloria a Dios. Hermanos, la muerte y resurrección de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más atestiguados. Es imposible refutar el acontecimiento más significativo de la historia humana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron muerto de la cruz? La Biblia dice que José de Arimatea, miembro del concilio de Jerusalén, seguidor de Cristo, le pidió a Pilato el cuerpo. Pilato primero se aseguró de que estaba muerto. Y dice que José tomó el cuerpo. Subrayará. Existen algunos detalles que el Espíritu Santo deja registrado en la palabra de Dios que son altamente significativos. José tomó el cuerpo y lo colocó en una tumba nueva. ¿Por qué ese detalle? ¿Qué necesidad había de que el Espíritu Santo dejara registrado que lo metieron en una tumba nueva? No solo eso, dice, tallada en una roca, donde todavía no se había enterrado a nadie. Tumba nueva, quiere decir que no había ningún otro muerto enterrado ahí. Eso iba a validar la identidad de la persona que iba a resucitar, porque era muy común en aquella época los sepulcros familiares en cuevas. ¿Cuántos recuerdan el sepulcro familiar de Abraham, la cueva de Macpela, donde Abraham y toda su familia fue enterrada. Si alguien resucita, ¿quién puede validar el cuerpo de quien resucitó ahí? Pero acá el Espíritu Santo deja claro que Jesús fue puesto en una tumba nueva donde no había otros muertos para validar que era Él el que iba a resucitar. No solo eso, dice que fue tallada en una roca. No era una cueva por donde podría haber habido salidas secretas, túneles, por donde los discípulos pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. No, no, el Espíritu Santo se encargó de decir que era una tumba nueva, tallada en la roca. No había túneles secretos, no había forma de robar el cuerpo del Señor Jesús. Como si fuera poco. Otro detalle que el Espíritu Santo dice: José de Arimatea hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro. Imagínense, supongamos que Jesús se desmayó. ¿Cómo iba a ser el desmayado de adentro para rodar la piedra? Después de 3 días sin comer, después del flagelo romano, después de la crucifixión, sin atención médica, ¿con qué fuerza puede el desmayado salirse de ahí dentro? Y no solo eso, dice que 24 horas, todo el día, había guardias romanos que custodiaban la puerta de entrada. El desmayado, entre comillas, no podía salir y nadie podía entrar para robar. Hermanos, esta precaución de los judíos para que no se robaran el cuerpo, esta excesiva precaución para que el cuerpo no fuera robado, le daba seguridad a los judíos, pero al mismo tiempo, hermanos, gloria sea el nombre de nuestro Dios, al mismo tiempo confirmó aún más el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dale fuerte ese gloria a Dios. Cristo resucitó. Y no solo eso. No solo eso, hermanos, porque podría darnos la sensación de que esto fue por allá en algún pasado. No, no. El que murió es la misma persona que resucitó, la misma persona que hoy vive y está con nosotros. Está con nosotros. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Dale fuerte, dale gloria, dale gloria. Gloria a Dios. No hay dudas, hermano, que la misma persona que murió y que sepultaron resucitó y está con nosotros. Esa es la gran diferencia con todas las demás religiones del mundo. ¿Qué usted puede ver? El cuerpo momificado de los líderes espirituales de esas religiones. Pero usted no va a poder ver. Usted va a ir a esa tumba y estará vacía. Hay un trono ocupado y Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, viviendo en medio de su pueblo. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, este acto, este acontecimiento, el más significativo de la historia. ¿Por qué tan importante? En primer lugar, porque demostró que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice: al resucitar de entre los muertos, Jesús probó ser el todopoderoso Hijo de Dios. Las genealogías humanas demostraban que Jesús era hijo de David en cuanto a la naturaleza humana. Pero la resurrección demostró que Jesucristo es el todopoderoso Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. Dale otro gloria a Dios. Aleluya. En segundo lugar, aseguró nuestra salvación, hermanos. Jesús resucitó para que fuéramos declarados inocentes ante Dios. La otra versión dice justificados ante Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo Pablo, todavía seríamos culpables de pecado. Pero como Él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos aquellos que confían en Él reciban perdón de los pecados y nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, nos da esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Dice, resucitaré, voy a morir, sí, pero voy a resucitar. ¿Y lo cumplió? Claro que sí. Entonces, ¿por qué dudar de la segunda parte del versículo? Y haré que ustedes también resuciten. Hermanos, la muerte para el cristiano no es el fin de todo, sino la puerta de entrada para estar con Cristo por toda la eternidad, hermano. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Aleluya. Y como si todo esto fuera poco, ¿no? Nos da la esperanza para el cumplimiento de la misión. ¿Cómo inspiró Pablo a su hijo espiritual Timoteo? ¿Qué le dijo para fortalecerlo en su tarea como pastor, como evangelista, como misionero? Dice, acuerda, le dice Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. Por supuesto, hermano, que Pablo no le está diciendo a Timoteo que recuerde el acontecimiento histórico de la resurrección de Jesús, sino que recuerde a su Señor resucitado y siempre presente, hermanos. Esto no es simplemente un recuerdo. Qué inspiración, ¿no? No dependemos de un... Mírame. No dependemos. ¿A dónde están a todos aquellos que están trabajando para Dios? ¿A dónde están todos aquellos que confían en Dios? No dependemos de un recuerdo, sino que disfrutamos del poder de su presencia. Dios está con nosotros. No estamos solos en el cumplimiento de la misión. El Dios presente, su presencia, su poder está con cada uno de nosotros. Dale fuerte, dale gloria, aleluya. Termino. La resurrección de Cristo demuestra en primer lugar que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el todopoderoso Hijo de Dios. Segundo, que Dios aceptó el sacrificio de Jesús para que nosotros fuéramos perdonados, para librarnos de la condenación eterna y del yugo del pecado. Tres, comprueba de que Dios tiene el poder para resucitarnos. Cuatro, y garantiza que aquellos que creen en Cristo tendrán vida eterna y vivirán por siempre, para siempre, con Dios en el cielo. Dale una nueva forma, dale gloria.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.